Pues seguimos, vamos con la contraportada en este lunes, en donde nos vamos a detener una tesis que se ha presentado en la Universidad de Alicante y que analiza la presencia del colectivo LGTBI en videoclips españoles desde 1980 hasta 2005. Su autor es el profesor Fernando Fernández Torres, en la presentación no obtuvo la calificación de doctor cum laude, por cierto, ¿no? Y el estudio arroja pues datos significativos sobre la representación del colectivo y de su contexto político y social. En este trabajo, Fernando ha examinado un centenar de audiovisuales musicales y los ha desgranado por características cuantitativas y cualitativas. Y vamos a cerrar con Fernando. Fernando Fernández Torres, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor?
Buenos días, buenas tardes. Muy bien, ya empezando a ponerme las pilas para el curso.
Para el curso, ¿no? Bueno. Oiga, Fernando, a ver, cuéntenos. Ha hecho una evolución histórica, ¿no? De la presencia del colectivo LGTBI desde 1980 hasta 2005. ¿Qué conclusiones extraería?
Hasta 2024.
Hasta 2024, perdón.
Sí, son 44 años.
Perdón, sí.
Sí, no, se trata precisamente de eso, de abarcar un periodo de tiempo bastante amplio. Que es lo que, cuando llegamos a los resultados, ¿no? Pues ofrece una perspectiva histórica de cómo se han tratado las representaciones de personajes e historias LGTBIQ+, en el videoclip musical español. No solo en el español, porque, como bien decías, pues evidentemente uno no puede obviar el contexto internacional en el ámbito musical, pero también en cuanto al colectivo LGTBIQ+. Entonces, bueno, pues he hecho una pequeña amplia revisión histórica de estas manifestaciones en la música pop y en concreto en el videoclip musical.
Uh-huh. ¿Y qué conclusiones podría destacar así a bote pronto, Fernando?
Bueno, como comentabas antes, el análisis es un análisis cuantitativo y cualitativo, es decir, por una parte analizo la presencia de estos personajes y relatos en el videoclip de una manera histórica. Una de las primeras conclusiones, la más evidente, es que en las primeras décadas, en los años 80 y en los años 90, hay muy poca representación y muchas de esas representaciones pues están sesgadas por una visión heteronormativa. Ajá. Y sin embargo, a partir del año 2000 ya empiezan a tratarse otras cuestiones en torno al colectivo, tanto en las letras de las canciones como en los videoclips, que cambian un poco la perspectiva, pero es en concreto a partir de 2015 cuando, pues, como comentábamos antes, si he analizado 100 videoclips publicados durante los últimos 40 años, pues es llamativo que más de la mitad de estos videoclips se ubican a partir del año 2015, es decir, muy poca representación y muy sesgada en la primera etapa del estudio. Uh-huh. Y luego una mayor representación y mucho más diversa, con otros discursos, en concreto discursos que emanan del propio colectivo LGTBI, de los propios artistas LGTBI, que dan una visión distinta, más optimista y mucho más diversa de lo que es de lo que son las personas LGTBIQ+.
Y otra...
Eso por una parte.
Sí, perdón, Fernando, ¿qué te he cortado?
Y luego simplemente, pues claro, luego a las diferentes realidades del colectivo pues también ha tenido una evolución distinta. Abríais la contraportada con la canción de Celtas Cortos, sí, de 1993, el romance de Rosa Bella y Domingo. Bueno, pues ese es un caso paradigmático de un grupo, en principio con una visión heteronormativa, que cuentan la historia de dos personajes trans, que son Rosa Bella y Domingo, y que lo hacen pues en principio desconociendo un poco la realidad de las personas trans, y que es una canción optimista, alegre, pero ofrece una visión de las personas trans que no es real. Esta canción en concreto fue una de las primeras representaciones en un videoclip de personas trans. Y en 2018, el mismo grupo, Celtas Cortos, entiendo que con la intención, ¿no?, de ofrecer una visión, ellos mismos, ¿no?, pues una visión más positiva de la transexualidad, lanzan el videoclip de la canción Silencio en 2018, en el que siguen el proceso de Alan, un chico alicantino, precisamente un chico transalicantino, y esa es la narrativa visual del videoclip, con lo cual son dos puntos de vista completamente opuestos, ¿vale? Uno, el principio, el de la primera canción, mucho más sesgado por la heteronormatividad, y en el segundo, pues poniendo en primera línea la experiencia real de una persona trans.
Ajá.
Oye, en concreto, esto en cuanto a la transexualidad, pero bueno, como puedes imaginar, en cuanto a las mujeres lesbianas, hombres homosexuales, pues también ha habido una evolución en este discurso, mucho más hacia lo positivo, hacia una representación más positiva. Ya.
Ahora vamos a repasar otros videoclips, también otras canciones, ¿no? Pero destacas también en tu estudio la denominada técnica de la anagnórisis, ¿no? Que es de alguna manera, explícales a los oyentes lo que es, ¿no? Que vamos, que se va desvelando poco a poco, ¿no? La identidad, sí, ¿no? De esa persona, ¿no?
Bueno,
del protagonista.
A ver, la anagnórisis es un recurso narrativo que, resumiendo mucho, consiste en que al final de la pieza audiovisual o de la narración se desvela una característica crucial del personaje, ¿vale? Que pilla desprevenido al espectador. Si nos vamos al cine, por ejemplo, tenemos un caso muy popular, que es El sexto sentido, o cualquier película en la que se revela al final quién es el asesino y cuáles son sus motivaciones. Esto es un recurso que ha funcionado en muchas narrativas, por ejemplo, en cine, muy bien empleada, como digo, en El sexto sentido. De otra forma más, digamos, cutre, ¿no? Se ha empleado en Los Serrano, por ejemplo, cuando al final vemos que todo es un sueño del protagonista, ¿no? Y un poco es lo que sucede en los videoclips, en algunos videoclips, sobre todo de las primeras décadas, en los que la revelación al final del videoclip es que el personaje es homosexual. Entonces, bueno, hay mucho debate, ¿no?, en torno a si es una representación adecuada o no, porque al final acaba relegando la propia identidad y orientación sexual del personaje a algo anecdótico para generar expectación o sorpresa. Pero es un recurso que durante el análisis yo no lo esperaba, pero se repite constantemente, por lo visto, en los videoclips cuando emanan de la industria musical.
Ajá.
Ejemplos de estos videoclips, pues mucha gente a lo mejor ahora mismo no recuerda el videoclip, pero el videoclip de Que la detengan, de David Civera.
Ajá.
O mucho más popular, el videoclip de Cometas por el cielo, de La oreja de Van Gogh. Son dos videoclips en los que, con un distinto mensaje, no sabemos que se trata de, en el caso de David Civera, de una protagonista como mínimo bisexual, o que al menos se siente atraída por mujeres. Y en el caso de Cometas por el cielo, estamos constantemente viendo en el videoclip solamente a una parte de la pareja amorosa, porque el videoclip está grabado desde un punto de vista subjetivo de uno de ellos. Y luego al final se revela que la persona que no vemos durante todo el videoclip en realidad es una chica.
Mira.
Sí, se da mucho, me sorprendió mucho. Por eso una de las conclusiones de la investigación es que ya se han estudiado estos tipos de representación en videoclips internacionales. Y Frederick Daenens estableció tres grupos, que si quieres después comentamos, pero un nuevo grupo, un nuevo recurso narrativo que se utilizaba para estas historias y personajes, que he descubierto pues viendo muchísimos videoclips, es esta, la anagnórisis, lo que yo llamo el queer reveal, ¿no? Es la revelación final de que se trata de un personaje queer. Y bueno, ya como te digo, pues con distintas intenciones o mensajes o discursos se ha ido empleando muy a menudo. De hecho, el primer videoclip que se publicó en MTV con presencia de personajes LGTBI es el videoclip de la canción Physical, de Olivia Newton-John,
¿sí?,
que precisamente utilizaba en su narrativa en un gimnasio donde ella está haciendo ejercicio con personas con sobrepeso. Cuando estas personas adquieren un cuerpo normativo y musculado, pues se revela al final que es que todos ellos son homosexuales, incidiendo un poco en el estereotipo de que los hombres gays, ¿no?, que cuidan su imagen, pues, o los hombres en general que cuidan su imagen, no, pues son homosexuales. Videoclip en concreto hacía esta revelación final, lo cual permitía en aquellos años, en los años 80, que MTV pudiera censurar la parte final en la que se revelaba que eran personajes homosexuales.
Ajá.
Tengamos en cuenta que en el videoclip nace en los años 80 y se difunde principalmente por canales como MTV.
Sí.
Consideraban todos estos temas como contenido amenazante para su programación. De este modo, cuando un realizador, un artista, incluía estos mensajes, procuraba hacerlo hacia el final, de manera que si se cortaba el videoclip, no interrumpía la canción. Y se evitaban tener que hacer ediciones de ese videoclip, eliminando escenas, sí, etcétera. Sí,
sí. Bueno, bueno.
No digo yo que en los ejemplos más recientes exista ese mismo miedo, pero si nos fijamos en declaraciones como las de Rosa López, que hace 2 años sacó una canción, 1930, para hablar del primer proceso de reasignación de género de una persona en España. Ella misma manifestaba en 40 principales que en la discográfica, o prácticamente nadie, se atrevía a hacer un videoclip hace 2 años hablando de transexualidad. Fíjate. Porque se estaba politizando demasiado el asunto. Entonces, fíjate, claro, fíjate, hemos pasado, yo mismo que llevo con esta investigación, pues desde 2008 he visto la evolución no solo en la industria musical, sino que como persona LGTBI también la ha experimentado.
Ya.
Entonces vemos cómo se van dando bandazos sobre el discurso a favor o en contra de las personas LGTBI, y eso también se refleja en la música. Uh-huh. Y por supuesto en la industria.
Oye, Fernando, has mencionado la Oreja de Van Gogh, escuchábamos de fuego cometas por el cielo, pero otro de los videoclips que nos querías destacar o querías destacar para la entrevista es este de OBK, ¿no? ¿Y por qué querías destacar esta canción de OBK, El cielo no entiende?
Bueno, El cielo no entiende es uno de los considerados himnos LGTBI. También es uno de los, ya no solo la canción, que es de 2000, sino que además el videoclip, dirigido por J. Bayona, el director del uh-huh. Imposible y de películas como Un monstruo viene a verme, ya introducía un modelo de representación en el videoclip. También para una banda de tanto éxito como OBK, que tiene tanta difusión en España, entonces representaban en el videoclip 3 parejas que vivían atormentadas, de las cuales teníamos una pareja heterosexual, una pareja de chicas lesbianas y una pareja de chicos gays. Es un videoclip muy popular, una canción también considerada un himno, a pesar de que en la representación en el videoclip los personajes tienen un final trágico, algo que desde un análisis cualitativo no es una representación positiva. Pero lo positivo es que a partir del año 2000 muchos cantantes empiezan a hacer este tipo de canciones y representaciones en sus videoclips.
Bueno.
Y inaugura toda una época, sobre todo hacia 2005, que es cuando sí. se aprueba el matrimonio y la ley de matrimonio igualitario.
Fernando, que se nos acaba el tiempo. Fernando, una pena. Gracias.